Informa Martín Noticias. Familiares del preso político Luis Robles Elizástegui temen que se declare en huelga de hambre si no se le aprueba su paso a régimen de mínima severidad en el mes de agosto. Un supuesto beneficio que le fue negado un año atrás por autoridades de la prisión combinado del Este en La Habana. Desde la capital cubana, Jindra Elizástegui dijo a Radio Martí que ha empeorado la salud de su hijo Luis.
Luis cada día está empeorando su salud. Él me dice que se siente muy mal, pero insiste en que no se le dé atención médica hasta tanto no le aprueben su mínima, que es lo que esperamos que suceda ahora para el mes de agosto. Y yo, a pesar de que lo he persuadido, él no quiere, él dice que no, que él va a esperar, porque si hay que operarlo, él no quiere que lo operen, él estando allá adentro en el combinado, porque, y lo entiendo, porque nadie mejor que él, que está allá adentro, sabe las condiciones que ellos tienen allí. Entonces, nada, estamos esperando que ahora en el mes de agosto, que se cumple la sanción del año ese de su aprobación de su mínima, y que así sea. Esperemos que se cumpla. Sabemos que estamos en un país donde se viola todo tipo de leyes y derechos, pero bueno, vamos a tener fe en Dios que así se haga. Pero me mandó a decir que si no se cumple con eso, él va a tomar otra posición. Esperemos que se cumpla, porque la situación de salud que tiene mi hijo, sé que su organismo se va a deteriorar mucho si no se cumple con esto y él se me mete en una huelga de hambre. Eso sé, ojalá que eso no suceda y que se cumpla con lo que se tiene que cumplir.
El congresista colombiano Oscar Darío Pérez, copresidente de la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana, Eurolat, denunció en España la tibia posición de los países ante las violaciones de los derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Michel Suárez amplía.
Oscar Darío Pérez, del Partido Centro Democrático, colidera en Madrid la 15ª reunión de Eurolat, el organismo compuesto por parlamentarios de América Latina y Europa. En rueda de prensa, el colombiano lamentó que haya ciertas reverencias y eufemismos en relación con las violaciones de derechos humanos.
¿Cómo no condenar que países que se suponen democráticos encarcelen la oposición? Yo no diría pues que haya recepción con tapete rojo ni nada parecido, pero esto no se puede tratar con eufemismos. Vi casi que cierto temor, cierta reverencia, cierta diplomacia malentendida, donde no se condenan esos hechos con precisión y con claridad meridiana.
El socialista español Javi López, copresidente de Eurolat, negó que la Unión Europea extendiese una alfombra roja a las dictaduras latinoamericanas durante la cumbre recién celebrada.
La Unión Europea no decide los miembros de CELAC. Y es cierto que la Unión Europea ha sido muy dura con las crisis de derechos humanos y democráticas institucionales que padecen algunos de los países de América Latina. No recibimos con alfombra roja a nadie. Tratamos por igual a todo el mundo y además este tipo de espacios obviamente deben de servir para hablar sobre democracia y derechos humanos.
En la apertura del evento, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, destacó la oportunidad que ofrece la Asamblea para reforzar las relaciones entre la Unión Europea y Latinoamérica y el Caribe.
Tenemos la oportunidad de reforzar definitivamente y para siempre las relaciones entre Unión Europea y América Latina y el Caribe, y hacerlo precisamente para encarar conjuntamente los desafíos globales del presente.
Los participantes en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana fueron recibidos en audiencia por el rey Felipe VI, entre ellos dos diputados del régimen cubano. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
La política de asilo a los migrantes que llegan a Estados Unidos por la frontera con México se mantiene vigente tras el fallo de un juez de los Estados Unidos. Informa José Luis Ramos.
Estados Unidos sigue implementando la norma que permite a las autoridades de inmigración denegar asilo a migrantes que llegan a la frontera con México sin haberlo solicitado online o sin haber pedido protección a un país por donde pasaron, a pesar de que el propio juez que bloqueó la medida determinó su suspensión por 14 días para darle tiempo al gobierno del presidente Biden para que presente una apelación, dijo el abogado Ángel Leal.
Así que por el momento, si usted entra ilegalmente por la frontera sur, vas a quedar descalificado para pedir asilo. Lo que le tocaría es pedir una retención de remoción o protección bajo la Convención en contra de la tortura después de aprobar una entrevista de miedo razonable, que es un nivel de aportación de pruebas más alto, con un beneficio menos amplio que lo que sería asilo. La única forma de evitar esa prohibición es sacando su cita a través de la aplicación móvil CBP One.
El magistrado John Tiger, del Distrito Norte de California, falló a favor de una demanda de grupos civiles que rechaza la medida de la administración Biden al considerar que viola las leyes de asilo de Estados Unidos y pone en peligro a los solicitantes. Tiger señaló que no es viable para algunos migrantes buscar protección en un país de tránsito y destacó la violencia que enfrentan algunas de estas naciones, en particular México.
La presunción de que se pueda pedir asilo en estos terceros países sí formó parte de la determinación.
El Departamento de Justicia apeló de inmediato el fallo y pidió que se suspendiera en lo que se escucha el caso. Leal señaló la necesidad de una ley de reforma inmigratoria en Estados Unidos.
Hemos estado viviendo un sistema de inmigración que en gran parte ha dependido de reglamentaciones que son retadas a nivel de corte. Todo esto es por ausencia de acción a nivel congresional.
El 24 de agosto ha sido la fecha acordada para el inicio del juicio que determinará el futuro del parol humanitario a ciudadanos de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití solicitar una visa para ingresar a Estados Unidos, recordó el abogado Ángel Leal. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero ver salir el sol, dejar atrás los miedos, quiero volver a ser yo.
Caminos, un programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí y su programa Caminos, la ruta del inmigrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En Caminos les ofrecemos los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Comenzamos con esta información. La Guardia Costera de Estados Unidos repartió 54 migrantes a Cuba y otros 89 a Haití, luego de tres intersecciones diferentes de embarcaciones en la última semana que procedía de estos países. Destaca en un comunicado que la Guardia Costera y su Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional, conjuntamente con sus socios del sureste del país, continuarán manteniendo su presencia en el aire y en las aguas para detectar y disuadir a los migrantes de intentar ingresar ilegalmente a los Estados Unidos por mar. El teniente Matthew Miller del séptimo distrito de la Guardia Costera dijo que estos viajes no solo son ilegales, sino también increíblemente peligrosos. La embajada de Estados Unidos en Cuba recordó además que las personas que han sido repatriadas van a tener una prohibición de 5 años para ingresar a Estados Unidos. Elija la vía legal, viaje seguro, viaje legal, aconsejó la representación de Estados Unidos en Cuba.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Seguimos con más informaciones en Caminos. Estados Unidos también repatrió el pasado jueves 20 de julio a 33 cubanos en el cuarto vuelo de deportación de migrantes ilegales desde que se reanudaron las devoluciones por vía aérea el pasado mes de abril. La embajada del país urgió a las personas que deseen emigrar a Estados Unidos a no poner en riesgo su seguridad ni la de su familia y llamó a utilizar vías seguras y legales. Los vuelos de repatriación fueron suspendidos en diciembre del año 2020 y ambos países acordaron reanudarlos en noviembre del año 2022. Con el grupo de estos últimos deportados el 20 de julio, suman 258 los cubanos que han sido repatriados por Estados Unidos en los últimos 4 meses.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
más notas de interés en su programa Caminos, y ha causado revuelo en Cuba y Estados Unidos la noticia sobre una nueva casilla que aparece en la planilla para el programa de parol humanitario. Mi colega Ricardo Quintana conversó con dos abogados sobre este tema, así que escuchemos.
Cuando inicia el año pasado para Venezuela, y en enero inicia para Cuba, Nicaragua y Haití, la idea era frenar el flujo migratorio.
Simplemente están pidiendo razones por el cual usted considera que su beneficiario es merecedor o merecedora. Puede ser un motivo humanitario, puede ser un motivo de interés público.
La nueva casilla en la planilla I-134A para patrocinadores que reclaman a ciudadanos de Venezuela, Nicaragua y Haití mediante el programa de parol humanitario pide al solicitante que explique en 1.500 caracteres por qué el beneficiario es merecedor de un cupo en esta iniciativa.
Que la pregunta esté, necesita estar por una cuestión de forma, de peso, ante una situación legal. Pero no va a ser un criterio determinante a mí. Pero es una opinión subjetiva mía.
Yo creo que el público, en vez de verlo como un obstáculo, lo deberían de ver como una oportunidad para presentar un motivo que un adjudicador pudiera aprobar su caso más rápido con esa explicación.
A fin de disuadir el ingreso irregular al país, desde el pasado 6 de enero, el gobierno de Estados Unidos estableció el programa de parol humanitario para cubanos, nicaragüenses, haitianos y venezolanos.
Quiere decir que si Ricardo, como patrocinador, cuando llenó su planilla, no estaba todavía establecido esta casilla. Y Leal tiene ahora la oportunidad, con esta nueva iniciativa, de argumentar porque tiene la planilla con la casilla. ¿Esto quiere decir que el caso de Leal tiene prioridad sobre el de Ricardo?
No. De Ricardo no tuvo la obligación de cumplir con este requisito, que no existía. Sin embargo, mi recomendación para el caso de Ricardo es, a través de su cuenta de UCIS, agregar la declaración, ¿por qué no?, del beneficiario, explicando por qué esa persona es merecedora del parol.
El otorgamiento de un parol es, primero, discrecional. Y segundo, si tú te pones a ver los requerimientos de ley, son por interés público, beneficio que le interesa al gobierno de Estados Unidos hacerlo. Y uno de los intereses públicos que puede alegar el gobierno de una manera tácita, no expresa, es que es preferible que la gente venga a través del parol y que no venga ilegalmente.
El programa ha sido cuestionado ante el Tribunal Federal de Texas para que sea detenido porque viola la ley federal de inmigración y extralimita el poder ejecutivo, según los demandantes.
Uno de los argumentos de esa demanda es que este programa no se adecua a las exigencias que las regulaciones establecen. Y entonces este formulario, que es el I-134A, incorpora como parte del mismo la pregunta.
Y yo creo, como para solidificar la defensa, añadieron esta casilla en el formulario para que le puedan demostrar a la Corte de que realmente no es un parol que están dando indiscriminadamente a cualquiera que solicite el beneficio, sino la persona tiene que demostrar que es merecedor o merecedora del parol, y agregaron esa pregunta, creo yo, producto de este litigio.
¿Ha dado razones el Servicio de Inmigración oficiales del por qué ha agregado esta casilla?
No la he visto todavía.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Gracias por la sintonía. Están escuchando Caminos, la ruta del inmigrante hacia Estados Unidos. Soy Exil Arjona. Gracias por escucharnos. Una operación para desarticular a una red criminal transnacional de contrabando de migrantes de Cuba a la Unión Europea condujo a la detención de 62 personas, 25 de ellas de nacionalidad cubana. La investigación, coordinada por Interpol y Europol, se inició en octubre del año 2021, después de que Finlandia Finlandia, Grecia, Macedonia del Norte y Serbia informarán sobre un mayor número de ciudadanos cubanos que intentaban ingresar a Europa con documentos falsos. Por un pago de unos 9.000 euros, la red organizaba los viajes, los traslados y la documentación falsificada. Los inmigrantes volaban de Cuba a Serbia, que hasta hace poco no requería una visa, antes de pasar de contrabando a Grecia, desde donde llegaban a España, según comunicados de Europol e Interpol. Se estima que la red logró así introducir a unos 5.000 ciudadanos cubanos de manera ilegal en varios países de la Unión Europea, generando una ganancia de unos 45 millones de euros. Además de los arrestos, la policía incautó 18 bienes inmuebles, 133 vehículos y 144 cuentas bancarias, junto con grandes sumas de dinero en efectivo en varias monedas, precisó la Interpol, que espera más arrestos en el curso de las investigaciones. Inicialmente, los cubanos volaban directamente hacia Rusia, donde los contrabandistas les ofrecían la opción de cruzar irregularmente la frontera ruso-finlandesa para luego ingresar a la Unión Europea o volar a Serbia para continuar su viaje hacia el centro o el sur de Europa. Luego del inicio del conflicto en Ucrania, los contrabandistas cambiaron la ruta con vuelos de Alemania hacia Serbia. Las redes criminales luego facilitaban la entrada ilegal a Grecia y Macedonia del Norte, a menudo obligando a los grupos de migrantes cubanos a caminar en la oscuridad durante horas sin suministros. El reporte desde Madrid con esta noticia la tiene el periodista Michel Suárez.
Las personas traficadas viajaban de Cuba a Serbia al no necesitar visado para entrar a ese país europeo. Posteriormente se trasladaban a Grecia, desde donde volaban a España. Los arrestos ascienden a 62 personas en varios países, además de confiscaciones de dinero en efectivo, cuentas e inmuebles, entre otros bienes, dijo Ana Ramón, portavoz de la Policía Nacional Española.
Durante la operación se han arrestado a 62 personas en diferentes estados miembros, de los cuales 25 eran nacionales cubanos usando documentación falsa y 37 pertenecían a la organización criminal. En los registros realizados en España se han intervenido casi 97.000 euros, más de 100.000 euros más de diversas divisas extranjeras.
Ramón dijo a Martín Noticias que existían varias rutas desde Serbia para llegar a Grecia, algunas de ellas a pie, caminando durante 13 horas en la oscuridad, sin comida y en condiciones adversas. Además, aprovechando la vulnerabilidad de los migrantes y la presencia de menores, se producían estafas, robos y explotación sexual.
Para captar a los ciudadanos cubanos, el entramado criminal utilizaba una aplicación de mensajería donde daban publicidad de cómo se produciría el traslado. Asimismo, les informaban de que les cobrarían en torno a 9.000 euros. Los agentes estiman que la organización ha podido traficar con más de 5.000 ciudadanos cubanos, lo que supondría un beneficio de unos 45 millones de euros.
En España, las detenciones se han producido en Tenerife, Málaga, Madrid, Toledo, Ciudad Real, Alicante, Girona y Valencia. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Algunos de los migrantes más vulnerables, incluidos menores de edad, fueron objeto de estafas, robos y extorsiones, y algunas mujeres fueron transferidas a otros grupos criminales para su explotación sexual, señaló la Interpol.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más notas. El flujo de migrantes venezolanos que arriban a la frontera sur de México con el objetivo de llegar a Estados Unidos aumentó en un 150% en el año 2022. Así lo informa la agencia EFE. El director del Centro de Dignificación Humana, Luis Reyes García Villagrán, recordó que los migrantes venezolanos comenzaron a llegar a México desde el año 2017 y a partir de ese año su llegada a territorio mexicano fue en aumento. García dijo a EFE que toda la geografía mexicana está lleno de migrantes venezolanos, quienes están mendigando en las calles y entre ellas muchas mujeres se están dedicando al sexo servicio.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Soy Exil Arjona, en la producción Patricia Martínez. Gracias por seguir en sintonía con su programa Caminos. La Embajada de Estados Unidos en Cuba ha publicado un Twitter acerca de las visas temporales de trabajo, una de las vías legales para llegar a Estados Unidos.
¿Sabías que entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, gracias a las visas temporales de trabajo, más de 3 millones de personas, incluyendo trabajadores y sus familias, pudieron ingresar legalmente a Estados Unidos? Más de 270 mil personas obtuvieron permisos para trabajar en Estados Unidos. A través de visas patrocinadas por familiares, más de 165 mil personas se reunieron con sus seres queridos. Elige vías legales.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
También, hace unos días, la embajada alertó sobre los 4 errores principales que cometen los solicitantes del parol humanitario. En sus redes sociales, la sede diplomática dijo que desde la actualización del proceso para solicitar el parol humanitario, muchas personas lo han reclamado, pero también hay muchos errores que afectan la rapidez del proceso. Escuche bien, porque estas son las principales fallas en la solicitud: ingresar una dirección de correo electrónico incorrecta, ingresar información incorrecta sobre datos personales o pasaporte, no hacer una aplicación para cada persona y duplicar el formulario.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Y seguimos con esta nota de la agencia EFE. El número de cubanos que solicitan asilo en Alemania se multiplicó por 8 durante el primer semestre del año respecto al mismo periodo del año 2022, de 73 a 607, según informa el diario Bild. El número de solicitudes de asilo de nacionales cubanos este año, a fecha de 2 de julio de este año, ha subido en comparación con el mismo periodo del año pasado, confirmó un portavoz del Ministerio del Interior al rotativo. Según el medio, los cubanos emplean un mecanismo que consiste en comprar un billete de avión a un destino para el que no necesitan visado, por ejemplo, Belgrado o Dubái, con escala en la ciudad alemana de Frankfurt. Allí, donde los pasajeros en tránsito no necesitan visado, se presentan ante la policía y entonces solicitan el asilo. Según el portavoz, en el año 2022 se identificaron aproximadamente 302 cubanos que hicieron uso principalmente de este privilegio de tránsito para solicitar asilo. Agregó que ni la mitad de estos cubanos sigue la vía regular, es decir, no se presentan en el centro correspondiente de la Oficina de Migración después de expresar su deseo de asilo ante la Policía Federal en el aeropuerto y después de registrarse todos sus datos.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Y seguimos en camino y volvemos a la frontera. El Departamento de Justicia demandó el lunes al gobernador de Texas por una barrera flotante instalada en el Río Grande como parte de sus tácticas para intentar detener a los migrantes que cruzan a Estados Unidos desde México. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La demanda del gobierno federal contra Texas pide a un juez federal en Austin que obligue al estado a retirar una línea de aproximadamente 305 metros de boyas de color naranja del tamaño de una bola de demolición que, según la administración Biden, plantea preocupaciones humanitarias y ambientales. La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.
The one person that is sowing chaos is Governor Abbott.
Ella dice que la única persona que está sembrando el caos es el gobernador Greg Abbott, que continúa haciendo trucos políticos de una manera inhumana, que está socavando activamente el plan de la administración Biden de control fronterizo, que tiene el nivel más bajo de cruces fronterizos ilegales en más de 2 años. Dice que está haciendo eso más difícil y que el gobernador no está operando de buena fe. Las boyas son la última escalada de la operación de seguridad fronteriza de Texas, que también incluye cercas de alambre de púas y el envío de autobuses llenos de solicitantes de asilo a ciudades lideradas por demócratas en otros estados. Por su parte, en previsión de la demanda, el gobernador Abbott envió una carta al presidente Biden el lunes temprano en la que defendía el derecho de su estado a instalar la barrera. También acusó a Biden de poner a los migrantes en riesgo al no hacer más para disuadirlos de hacer el viaje a Estados Unidos. La administración Biden ha dicho que los cruces ilegales en la frontera han disminuido significativamente desde que entraron en vigor las nuevas restricciones migratorias en mayo. En junio, el primer mes completo desde que las nuevas políticas entraran en vigor, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que los encuentros con migrantes disminuyeron un 30% con respecto al mes anterior y se encontraban en los niveles más bajos desde el primer mes completo de Biden en el cargo. Aún así, las autoridades capturaron a unos 100.000 de ellos en junio. El gobierno mexicano también se ha quejado de las barreras flotantes, diciendo que violan un tratado de aguas y pueden invadir territorio mexicano. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Así vamos terminando esta nueva emisión de Caminos. Patricia Martínez en la producción y Yoexil Arjona. Los esperamos en el próximo programa.
Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano, cubano.